Rostro Universitario. Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Hola, buenos días, estimado auditorio. Les saluda Jimena Camacho.
Bienvenidos, bienvenidos a Rostro Universitario. Mi nombre es Roberto Nájera.
Hoy nuestro programa es grabado, pero recuerda que puedes escribir a nuestro correo electrónico, que es radio@correo.uam.mx. Va de nuevo, radio@correo.uam.mx.
Moisés Nissan Miranda, estudiante de diseño industrial en la Unidad Azcapotzalco, nos presenta tres proyectos que pueden ser muy benéficos para niños y personas con parálisis cerebral.
Escuchemos de qué se trata en el laboratorio.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Hola, mi nombre es Moisés Nissan, estudio diseño industrial en la UAM Azcapotzalco. Hoy presento tres proyectos. El primero de ellos es un corrector de postura para usuarios con parálisis cerebral infantil. Segundo, es una silla de ruedas para usuarios con parálisis cerebral, no necesariamente infantil. Y el tercero es un estimulador de gateo para usuarios con parálisis cerebral. Básicamente, el corrector de postura ayuda a que vayan robusteciendo sus músculos para mejorar su postura y posteriormente pues puedan llegar a caminar o puedan llegar a tener una independencia en sus movimientos y cada vez a depender menos para poderlos reinsertar socialmente y, bueno, la idea es que inclusive a la industria. El segundo proyecto es un poco menos optimista, es para usuarios que desgraciadamente en su infancia no fueron estimulados, de arriba de los 18 o 20 años, pues ya no puede tener esa readaptación social. Entonces se busca que con estos mecanismos ellos puedan tener una mayor independencia y que los puedan sacar de su casa y desgraciadamente no podrían alcanzar esas potencialidades que un niño menor sí lo podría hacer, pero bueno, se busca que salgan y que tengan una vida menos gris. Y el tercer proyecto es un proyecto que inclusive se puede utilizar no necesariamente con usuarios con parálisis cerebral, es un estimulador de gateo, se utiliza para niños desde 8 meses hasta los 5 o 6 años. Bueno, lo que busca es irnos a una fase anterior de los primeros pasos de la caminata y, bueno, apoyar al niño para que él, estimulando su manera de gatear, pueda en un futuro, o sea, tener los músculos más fortalecidos y de esta manera acelerar el proceso que es el de caminar, que en el caso de los usuarios con parálisis cerebral pues es muy lento, es mucho más lento. Y bueno, eso es todo, muchas gracias y espero verlos en la UAM.
El tema de hoy.
Toxicología reproductiva.
Le doy la bienvenida a la doctora Reina Carmen Fierro Pastrana. Ella es profesora investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud en la Unidad Iztapalapa. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
También está con nosotros el doctor Humberto González Márquez, profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Salud en la Unidad Iztapalapa. Bienvenido, doctor González.
Buenos días.
No olvides que puedes contactarnos a través del correo electrónico radio@correo.uam.mx.
Los cuatro primeros correos que lleguen a radio@correo.uam.mx recibirán un paquete de publicaciones de la UAM.
Comencemos por la definición que se entiende por toxicología.
Bueno, la toxicología es la rama de las ciencias biomédicas que estudia a las sustancias que dañan a los organismos. Estas sustancias se les llama genobióticos. Podríamos pensar que estas sustancias son nuevas, que son sustancias químicas que hemos sintetizado y que nos dañan en este momento, pero no es cierto. Desde que existió la primera célula viva, hubo sustancias que la atacaron y la evolución se dio por medio de estos ataques y la resistencia de estas células a los tóxicos.
Doctora Fierro, ¿qué entendemos ahora por toxicología reproductiva?
Bueno, la toxicología reproductiva se basa en el estudio de los efectos de los agentes tóxicos que se reflejan en numerosos sitios del aparato reproductor de la hembra y del macho. Los estudios en el macho surgen aproximadamente en los años 70, cuando se encontraron reportes de trabajadores que estuvieron expuestos a un compuesto que se llama dibromoclorpropano y que se encontró que estos trabajadores tuvieron disminución en el número de espermatozoides en algunos casos y en otros casos ausencia total de estas células. Ahí fue cuando se empezó a estudiar la toxicología reproductiva en el macho. En la hembra también, bueno, en la mujer, en el caso del ser humano, también se han hecho estudios, sobre todo cuando se empezó a detectar que había problemas en los embarazos, en el desarrollo embrionario, inclusive se detectaron en algunos casos malformaciones genéticas. Y así es como surge el estudio de la toxicología reproductiva potencialmente en ambos sexos, tanto en los hombres como en las mujeres, o en el caso de los animales, en hembras y machos.
Doctor González, ¿cómo podemos saber que algunas sustancias producen toxicidad reproductiva?
Bueno, hay varias técnicas y pruebas diagnósticas, desde las que son en la población en general, que cuando se utiliza alguna nueva sustancia, las personas inmediatamente empiezan a decir, ay, no he podido tener familia, o empiezan más a ir al doctor, y entonces esto se ve a través de la epidemiología. Pero hay otras sustancias que son más insidiosas, que no presentan un efecto directo, sino que sus efectos son a muy largo plazo. Entonces, para eso hay pruebas en animales de laboratorio donde se puede seguir más de cerca muchos de las mediciones que nos dirían que hay una posible toxicidad reproductiva. Y también hay otras en donde ya no se utilizan animales, sino células aisladas o hasta sistemas in vitro, en donde en un tubo de ensayo podemos hacer pruebas de unión con algunos receptores y ver si se unen o no se unen, y esto nos da idea de que podrían tener algún tipo de toxicidad reproductiva.
¿Y qué tipos de compuestos producen toxicidad reproductiva?
Bueno, algunos de los compuestos que producen toxicidad reproductiva son, por ejemplo, los plaguicidas. Dentro de los plaguicidas encontramos a los herbicidas, por ejemplo, que son compuestos que se utilizan para controlar malezas en cultivos frutales, por ejemplo. Y, bueno, se ha encontrado que estos compuestos causan este tipo de daño, ¿no? Por ejemplo, encontramos el herbicida diurón, la atracina, es otro compuesto que se está estudiando actualmente porque se ha visto que sí tiene efectos a nivel de los espermatozoides, ya sea antes de que sean madurados o después de su maduración. En diferentes etapas de la vida del espermatozoide se han visto estos efectos. También encontramos los insecticidas, que son otro tipo de plaguicidas que también afectan, como por ejemplo el lindano, que actualmente está prohibido su uso, pero que todavía persiste en el ambiente y entonces sigue causando toxicidad a este nivel. Entonces, este tipo de compuestos causan grandes daños. Otro de los insecticidas que causa daños es el malatión, que es un insecticida organofosforado, que también se ha visto que afecta a los espermatozoides y a todos los procesos por los que pasa esta célula. El diacinón es otro ejemplo, y bueno, así podríamos enumerar una gran lista. También existen medicamentos, que como el ketoconazol, que es un fungicida. Hay otros compuestos que son terapéuticos, que se utilizan como antiinflamatorios, por ejemplo. El metronidazol, que también es un antibiótico antiparasitario muy utilizado, y que, bueno, también se ha visto que causa este tipo de efectos. Y, bueno, como les mencionaba, hay diversos compuestos. También encontramos a los metales, como el plomo, y otro tipo de químicos, como el tolueno, que pueden causar este daño.
Doctor González, ¿siempre afecta la toxicidad reproductiva a la fertilidad o puede provocar otro tipo de trastornos también?
Bueno, es, digamos que el fin de la reproducción es la fertilidad, ¿sí? O sea, nosotros nos reproducimos siempre y cuando seamos fértiles. Entonces, lo que se observa principalmente es falta de fertilidad. Sin embargo, si analizamos cuáles son los mecanismos por los cuales esta fertilidad se ve afectada, son muchísimos. Hay unos que son disruptores endocrinos. Este rompimiento es que el compuesto puede semejarse en su estructura molecular a una hormona. Llegar a los lugares donde las células tienen proteínas que reciben a esta hormona y colocarse ahí, impidiendo la entrada de la verdadera hormona. Entonces, el efecto hormonal no se da porque algo está cubriendo ese receptor. Entonces, a eso se llaman disruptores endocrinos. Otros efectos se dan a otros niveles. Pueden entrar a la célula y evitar la síntesis de proteínas en los órganos reproductores. Hay veces que los compuestos se acumulan en los órganos reproductores y entonces evitan síntesis de determinadas proteínas. Hay toda una serie de estudios y de trabajos que están empezando para desentrañar cuáles son los mecanismos específicos de estos tóxicos, y pues hay muchas técnicas, ¿no? Pero todavía los mecanismos de muchos tóxicos no se conocen. Y en algunos casos el receptor primario no se conoce, aunque se conozca parte del mecanismo. Y hay veces que se conoce el receptor primario y el mecanismo no se conoce para nada. Entonces es una rama de la ciencia que está en desarrollo y que tiene muchos años para acumular suficiente conocimiento para que entendamos estos mecanismos.
Y ahora, con respecto a las sustancias, doctora, que nos había mencionado, y específicamente pienso en el metronidazol, que como bien señala usted es un antiparasitario muy usado, ¿qué opciones tenemos? Y por un lado, y por la otra es, si nos hemos desparasitado alguna vez con esta sustancia, por ejemplo, o si hemos tenido alguna vez contacto con cualquiera de las sustancias que mencionó, ¿es suficiente una ingesta, un contacto para sospechar que tenemos algún o que podemos tener algún problema de fertilidad?
No, definitivamente no. Digamos que podría decirse que depende de la persona, porque también hay mucha variabilidad en cuanto a la respuesta del organismo y también de las dosis en las que fue utilizado el compuesto y el tiempo. O sea, entonces, bueno, si se han seguido las indicaciones del médico, y bueno, es un buen médico que sabe dosificar este tipo de compuestos, pienso que no habría gran repercusión. Simplemente no hay que abusar de este tipo de compuestos. Realmente en cualquier medio podemos estar en contacto con sustancias, como ya decía el doctor, que nos van a afectar de algún modo, ¿no? Y todas las cosas que son con exceso, pues siempre hacen daño, inclusive el agua, ¿no? Como lo mencionó en algunas ocasiones algunos investigadores. Entonces, realmente lo que se trata es de saber qué realmente nos pueden ocasionar este daño si no tomamos en cuenta que todo debe dosificarse. Y bueno, en algunos casos hay compuestos en que sus efectos son reversibles. Es decir, que una vez que se deja de consumir el compuesto, ya no hay este efecto. El metronidazol se vio que justamente es uno de estos compuestos que puede tener efectos reversibles. Entonces, una vez que ya no está uno en contacto con él, ya pueden quitarse estos efectos nocivos. Lo que sí es importante saber que todo este tipo de compuestos nos pueden afectar y que no hay que abusar de ellos. Sobre todo, seguir siempre las indicaciones que se nos dan y no abusar de este tipo de compuestos, no automedicarse.
Doctor González, de alguna manera ya la doctora Fierro nos comentó algo. ¿Qué podemos hacer para evitar, digamos, en la vida cotidiana la toxicidad en general y la toxicidad reproductiva en particular?
Bueno, la verdad es una pregunta muy complicada, sobre todo en la Ciudad de México. O sea, aquí en la Ciudad de México...
El aire que respiramos
tiene gran cantidad de contaminantes, los basureros están cerca, muy cercanos a la ciudad, tenemos rellenos sanitarios por todos lados, rellenos sanitarios que no se cierran, otros que se piensan abrir... Y no sabemos exactamente qué tanto estemos expuestos a tóxicos, ¿sí? Entonces, lo único que podemos hacer es conscientemente no tomar riesgos, no automedicarse. Si estamos en ventilar bien las habitaciones, cuando se usen insecticidas, se tienen que poner, el chiste está en que se pongan, se dejen actuar y después se ventile bien para que las concentraciones sean bajas y pues
mejorar la calidad de vida.
Mejorar la calidad de vida en general, ¿sí? Tener un buen sentido común y esto, ¿no?
¿Cuáles son las contribuciones que está haciendo nuestra universidad en este campo?
Bueno, en nuestro laboratorio tenemos como modelo a los gametos, específicamente voy a hablar del modelo del espermatozoide. Y bueno, esta célula nos ha permitido hacer una serie de estudios porque el espermatozoide debe de atravesar por una serie de procesos que le van a permitir al final fertilizar al óvulo. Estos procesos por los que tiene que atravesar el espermatozoide son, primero, la maduración, que esto se da en el tracto reproductor del macho, y después, una vez que fue eyaculado, tiene que pasar por un proceso que se llama capacitación, y después la reacción acrosomal, que es esta reacción la que le permite al espermatozoide atravesar las envolturas del óvulo y poder fertilizarlo. Entonces, estos procesos de capacitación y de reacción acrosomal se han estudiado desde hace varios años, pero todavía falta mucho por estudiar. Sin embargo, lo que se sabe hasta ahora permite utilizarlo como modelo para saber si alguna sustancia está afectando este proceso que le impidiera al espermatozoide lograr su objetivo, que sería el de fertilizar al óvulo. Entonces, estudiamos estos efectos de los compuestos, de los plaguicidas, en estos procesos de capacitación y reacción acrosomal, y ver cómo están dañándose las células a nivel de la membrana, porque la membrana del espermatozoide juega un papel muy importante en estos procesos. Básicamente está muy involucrada tanto en estos procesos como en la unión con el óvulo. Entonces, es ahí en donde nos enfocamos al estudio y nos ha permitido ver qué efectos tienen algunos plaguicidas.
Es inevitable para mí preguntarle en qué consisten procesos de capacitación para un espermatozoide.
Bueno, la capacitación es un proceso bioquímico. El espermatozoide, cuando está guardadito ahí en el tracto reproductor masculino, debe quedarse inmóvil y no tener actividad. En cuanto sale, debe de moverse rápidamente para poder encontrar al óvulo. Entonces, cuando entra al tracto reproductor femenino, ahí hay sustancias que empiezan a hacer que parte de sus proteínas de membrana se como que lo lavan, y esa lavada de cara lo hace que empiece a moverse más rápido y que empiece un intercambio de moléculas, sobre todo de calcio, entra calcio, y hay muchos procesos bioquímicos que lo hacen que se active mucho y que empiece a quemar energía y que el flagelo se mueva más rápido y que llegue. Cuando ya está en su máxima velocidad y en su máxima capacidad, por eso se llama capacitación, entonces llegan hasta los óvulos casi al final de las trompas de Falopio. Y cuando se encuentran con el óvulo suelta también algunas sustancias que hacen que se haga la reacción acrosomal, que es que una parte de la membrana del espermatozoide se rompa, libera enzimas que van a empezar a degradar las envolturas del óvulo, y entonces ya pueden empezar a entrar, y uno es el que llega hasta el final,
el mejor capacitado,
y es el que fertiliza.
Muy bien.
Pues muchas gracias, doctora Reina Carmen Fierro Pastrana, profesora investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud en la Unidad de Iztapalapa.
Gracias a ustedes, fue un placer.
Muchas gracias también al doctor Humberto González Márquez, profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Salud en la Unidad de Iztapalapa.
Muchas gracias.
Y ya casi llegamos al final de este 2009, año en que celebramos el 35 aniversario de nuestra universidad. Vamos a conocer un poco más de su historia.
Según la numerología, el número 3 es símbolo de la interacción y la expansión.
El número 5 es símbolo de visionarias ideas y de inteligentes pensamientos.
Unidos, crean el número 35.
La UAM celebra sus 35 años de existencia siendo una universidad de interacción inteligente y visionaria expansión.
Universidad Autónoma Metropolitana. 35 años de ser la casa abierta al tiempo.
El 13 de diciembre de 1973, la Cámara de Diputados emitió la aprobación del proyecto de ley de la Universidad Autónoma Metropolitana. Los dictaminadores afirmaron que la nueva institución educativa respondería a la consolidación de nuestra independencia científica y cultural como nación.
El 17 de diciembre de 1973 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, la cual entró en vigor a partir del 1 de enero de 1974.
En dicha ley se manifestó la creación de la universidad, así como sus objetivos: impartir educación a nivel licenciatura, maestría y doctorado, procurando que la formación de los futuros profesionales correspondiera a las necesidades de nuestra sociedad.
Así como desarrollar investigaciones humanísticas y científicas para atender las problemáticas nacionales y difundir y preservar la cultura.
Una casa no está completa si no tiene una pintura, una escultura o una fotografía. Es por eso que el artista zacatecano Manuel Felgueres ha echado mano de todo su talento para embellecer nuestra casa abierta al tiempo.
Nuestra universidad reconoce su trayectoria como artista plástico y su compromiso con la educación superior pública. El pasado 5 de noviembre, la UAM le otorgó el grado de doctor honoris causa.
Felicidades, doctor Manuel Felgueres.
La labor de las y los enfermeros es muy importante en las instituciones de salud. Sin embargo, aún existen en América Latina programas de enfermería desvinculados de las prioridades nacionales y regionales de salud y desactualizados en cuanto a los últimos avances científicos y técnicos.
Estas fueron algunas de las declaraciones que dio la maestra Laura Morán Peña, secretaria general del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería, en el marco del Foro Internacional Cultura de la Calidad Educativa en la Formación de Potencial Humano de Enfermería, organizado por nuestra universidad.
La maestra Morán destacó con preocupación que no se ha registrado un aumento en la producción de graduados en enfermería, lo que en un futuro podría generar o tener un impacto en la atención adecuada.
Esta casa está abierta a todos los libros, a sus olores, a sus texturas y a sus secretos. Lo decimos porque la UAM ha puesto en marcha la maestría en diseño y producción editorial, única en México por su plan de estudios.
La apuesta es muy clara. Nuestra universidad cree en el juego que es leer, en lo tradicional de nuestra cultura escrita ante el embate de la tecnología que amenaza con desaparecer a la industria editorial, y en nuestro goce de abrir un libro y llevarnos una historia a la cama, a la playa, a la calle y a nuestros sentidos.
Hemos llegado al final de este rostro universitario.
Te esperamos el próximo sábado. No te lo pierdas porque hablaremos de Radio Abierta, la primer radio en México realizada por personas que tienen algún trastorno psiquiátrico.
Agradecemos a todo nuestro equipo de producción.
Coordinación Jimena Camacho.
Producción de Laura Elena Padrón.
Guión Emanuel Saldaña y Juan Pablo Bravo.
Musicalización de Eréndira Salazar.
Asistencia Araceli Cuadros.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.